Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado esta mañana que el nuevo presidente y consejero delegado del grupo Volkswagen, Matthias Müller, le garantizó ayer durante una reunión celebrada en Alemania que la compañía mantiene el programa de inversiones previsto para España. Palabras del ministro hace unos minutos en la cadena COPE.
Sí, justamente ayer por la tarde tuve en Alemania una reunión con el nuevo presidente mundial del grupo y me garantizó que el programa de inversiones que tenían previsto en España se mantiene.
En concreto, Soria ha precisado que se mantienen las inversiones de 3.200 millones de euros anunciadas por Volkswagen en la fábrica de SEAT en Martorell y las de 1.000 millones de euros para la fábrica navarra de Landaben. Viernes y Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena preside dentro de hora y media la reunión del equipo de gobierno que posteriormente dará a conocer las últimas decisiones acordadas. Aquí en Onda Madrid, el concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha reconocido que sigue respaldando a la alcaldesa, pese a que las cosas no se están haciendo del todo bien.
Por mucho que yo tenga una cierta admiración intelectual por Manuela Carmena, a pesar de estas ocurrencias, por mucho que tenga, yo tengo discrepancias, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y las hablamos comiendo, los hablamos hablando, y las hablamos como hablan dos amigos, ¿no? Como tengo discrepancias con mi queridísimo amigo Jaime González o con cualquiera de vosotros, ¿no? Entonces, y las hablamos y las ponemos encima de la mesa. Entonces, yo creo que en estos momentos se está tratando de embridar de la política municipal y de cohesionar y coordinar bien una serie de concejales de Ahora Madrid que tienen mucha inexperiencia, eso es evidente. Y entonces yo creo que hay que darle tiempo para que lo consiga. Sí.
La rotura de una tubería está provocando importantes atascos en el centro de Madrid, concretamente en la zona de Atocha, ya que la avería se ha producido en la Ronda de Valencia, a la altura del número 25. Allí han acudido dos coches de bomberos y varias dotaciones de la policía municipal, ya que el agua inunda toda la zona. Dos dotaciones en concreto de bomberos están allí desde las 9:45 de esta mañana, cuando fueron llamados por los vecinos alertando de la situación. La policía municipal intenta regular el tráfico que llega desde la glorieta de Atocha en dirección a la glorieta de Embajadores y que tiene que sortear la gran cantidad de agua marrón que sale del subsuelo. Los peatones también tienen dificultades para transitar debido a la gran cantidad de agua acumulada. Tanto los bomberos como la policía municipal están a la espera de que el canal de Isabel II corte el agua para que pueda volver la normalidad a la zona. Y el presunto asesino de Eva Blanco, detenido la pasada semana en Francia, llega hoy a España después de que el pasado miércoles aceptara su entrega a las autoridades españolas durante su comparecencia ante el tribunal. El traslado del detenido se producirá en breve porque ya ha sido entregado a los agentes de la Guardia Civil que lo custodiarán en el vuelo de vuelta. A primera hora de la tarde está prevista la llegada del avión al aeródromo de Torrejón de Ardoz. Y una cosa más, a las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico de la Dirección General de Tráfico con motivo del Puente del Pilar. Un dispositivo que se mantendrá hasta las 12 de la noche del lunes, debido, como decimos, a ese puente. Tráfico prevé que en estos días se realicen casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido e intensificará los controles de alcohol, drogas y vigilancia de la velocidad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Eso será, como decimos, a partir de las 3 de la tarde, pero ¿cómo están ahora las carreteras? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien ya por todas las carreteras madrileñas. Tan solo hay tráfico intenso en sentido salida de la carretera de A Coruña en el entorno de Majadahonda. En el resto se circula muy bien.
En el centro de la ciudad, ya se lo venimos contando, hay importantes atascos en el centro, sobre todo en la zona de Atocha, por la rotura de una tubería. ¿Cómo siguen las cosas, Ayuntamiento Inmaculada Landeras? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sigue esa rotura, pero ya no hay ningún problema. Por supuesto, no es conveniente, está negada de agua la Ronda de Valencia, pero no hay apenas tráfico. Realmente, la hora punta ha caído en picado dentro de la ciudad ya ni el Paseo del Prado tiene problemas con esas tribunas que toman un poquito de calzada, nada en absoluto, ni la M30 ha recuperado hace bastante tiempo toda su fluidez, tan solo queda una circulación más intensa al lado, a su paso por el puente de Ventas, allí en la calle de Alcalá sí hay más actividad, y de los accesos seguimos destacando ya las últimas retenciones, parece, en la Glorieta de San Vicente, y un tráfico muy intenso en la entrada por Avenida América María de Molina, en el resto ya final de hora punta.
Nos vamos en esta ocasión a la Bolsa de Madrid. El principal indicador, el IBEX 35, subía un 0,47% animado, al igual que el resto de los mercados, por la decisión de la Reserva Federal de posponer la temida subida de tipos de interés. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Las actas de la Reserva Federal que se conocían en la tarde de ayer en Estados Unidos están dando alas a la renta variable europea, y es que la subida de tipos se podría retrasar varios meses en Estados Unidos, algo que ha gustado y mucho a los inversores. Ahora mismo tenemos al IBEX ganando un 0,60%, 10.240 puntos, sería su octava jornada consecutiva en positivo, y en la semana arroja un saldo del 6,65% en estos momentos. En cuanto a los valores, tenemos al frente de la tabla ArcelorMittal ganando un 5,75%, en negativo Aena es la compañía más castigada al perder el 1,65%, con una prima de riesgo que cae hasta los 123 puntos básicos y un euro que se cambia por un dólar con 13 centavos.
Gracias, Pablo. Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas y días. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Estamos ya casi en este fin de semana, que bueno, va a ser un puente y en el que todos estamos pendientes de lo que va a ocurrir a nivel meteorológico. Bueno, pues este viernes todavía pocos cambios. Vamos a tener una jornada parecida a la de ayer, con intervalos de nubosidad, aunque esas nubes medias y altas alternarán también con el sol. Así que mucha tranquilidad en los cielos madrileños durante esta jornada. A nivel térmico tampoco sufrimos grandes cambios. Vamos a estar con máximas suaves todavía, un poquito frescas, pero bueno, ligeramente por encima de los 20 grados en general, y el viento soplando de forma suave de sur-sureste. Pero en cambio ya a partir de mañana la situación se complica en nuestra situación en el centro peninsular. Vamos a tener un aumento de la inestabilidad. De cara a mañana esperamos más nubosidad y para el domingo y lunes tendremos que necesitar el paraguas y además con descenso de temperaturas. Así que hoy disfruten de esos ratos de sol.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, estamos tomando aire después de esa intensa entrevista a Antonio Miguel Carmona. En fin, habla en titulares. El concejal raso del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, lo dice él mismo, él se define así, pero vamos, cada vez que habla, en fin, sube el pan. Que son estas cosas que nos gustan mucho a los periodistas. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Vamos a cambiar pasamos página política y vamos a página de asuntos que interesan mucho porque son los cotidianos de los madrileños. No es que la política no interese a los madrileños, porque, en fin, el pan también depende de la política. Pero vamos con otros asuntos.
Otros asuntos varios, los que nos van a llevar hasta las 11 de la mañana en esta tercera hora ya de programa. Obviamente está en todas las portadas de todos los periódicos. Todos buscan esas fotografías, esa información vinculada con el que pasó ayer en el AVE a Barcelona. Cantidad de personas que se tuvieron que quedar en tierra y que no pudieron llegar a su destino. Varias hipótesis que se siguen barajando. Al principio se habló sobre todo de robo de cobre. Parece que que esta hipótesis es la que va perdiendo un poquito más, diríamos, de fuerza en esto, no, y más
en nada.
Del sabotaje.
Se ha quedado,
exacto,
en nada.
Pero ese quedarse en nada en ese tema en concreto con ese ave a Barcelona no hace que se quede en nada si buscamos la cantidad de robos vinculados a ese cobre que se realizan en diferentes puntos de España, sobre todo en Cataluña, parece ser que es donde más robos se dan. Por eso nosotros nos queremos quedar con ese asunto. Queremos intentar averiguar cuánto dinero se pierde por una parte y cuánto dinero ganan otros por otra parte con ese robo de cobre. Y vamos a hablar con el portavoz de la Federación Española de la Recuperación y Reciclaje, que desde luego tiene mucho que decir. Hoy es viernes, además de puente larguito. Yo sé que muchos de vosotros os vais de viaje, pero otros muchos a lo mejor simplemente libráis un día más y os quedáis aquí en la Comunidad de Madrid. Si os quedáis relajaditos, ¿por qué no leer un libro? Una recomendación literaria que vamos a dar en el día de hoy y que en este caso tiene que ver con Ángeles Caso, que presenta nuevo trabajo, Todo ese fuego, en el que va a buscar la historia de las hermanas Bronte, tres, Charlotte, Emily y Anne, tres mujeres desde luego que yo creo que marcaron un antes y un después, no solo en la literatura sino en la forma en la que se veía a la mujer de una época determinada. Estamos hablando de autoras, por ejemplo, de Jane Eyre o de Lourdes Borrascosas,
por ejemplo,
que yo creo que todos, antes o después, nos hemos leído. Hablaremos con Ángeles Caso al respecto de este libro y con la unidad móvil. Estaremos en la universidad, en la ciudad universitaria, en la Universidad Complutense, porque allí se va a realizar una plantación muy singular de unos olmos muy particulares. Olmos resistentes a la grafiosis.
A ver, un momento. Claro. Tú eres la portavoz oficial de un olmo muy concreto.
Enfermito de grafiosis.
Y muy representativo de Madrid, que es el olmo Pantalones.
Exacto.
Se llama así. En este programa seguimos de cerca, prácticamente al día, cómo es la evolución de Pantalones. Que está en el Jardín Botánico.
En el Real Jardín Botánico de Madrid todos podemos ir a ver al olmo Pantalones, 225 añitos que tiene, nada más y nada menos.
Y está enfermo de grafiosis desde hace tiempo.
Desde hace año y medio que se le diagnosticara. Cuidadito.
Primero, último parte médico de Pantalones.
Progresa adecuadamente, te diría. Es muy fuerte el olmo Pantalones. Ha conseguido superar la primavera y el verano con nota. Sus cuidadores no las tenían todas consigo cuando llegara el momento de una nueva floración, de que volvieran a salir esas hojas, de que se revitalizara de alguna manera, y ha dado mejor resultado del que ellos pensaban. Esos tratamientos con los distintos fungicidas están funcionando, al menos, ya sabéis, para conseguir que aguante el máximo tiempo posible y de la mejor manera posible, porque en principio, diríamos que curarse del todo es algo que no se
está abocado a, en fin, a fallecer de grafiosis. Exactamente, pero puede ser un miembro de la última generación de olmos.
Esa es la idea, puede ser uno de los últimos olmos, diríamos, que enferme de grafiosis. Los que olmos centenarios que podamos encontrarnos por España, es verdad que siguen teniendo muchas probabilidades. Este bichejo, diríamos, este hongo le gusta ir hacia los olmos más viejitos porque son los que son más débiles, pero resulta que hemos encontrado, a través de diferentes estudios, investigaciones y laboratorios que han estado modificando genéticamente algunos olmos, unos olmos resistentes a esta enfermedad que se van a plantar en Ciudad Universitaria. Nos hemos ido para allá pues para saber eso, si la grafiosis va a ser la que pase a mejor vida, si esa enfermedad va a ir desapareciendo de los olmos de nuestro país. Y ya que estamos metidos en laboratorio, vamos a seguir buscando avances científicos, en este caso vinculados a la relación entre la madre y el bebé desde antes de que nazca, a la relación de la madre y el bebé desde que está en la tripita. Se ha investigado mucho sobre lo que pasa precisamente en esos momentos. También se han barajado muchas hipótesis sobre si el bebé oía o no oía, el feto, mejor dicho, porque todavía no es bebé, si el feto oía o no oía. Se decía que a partir de la semana 26 podía oír. Muchas mamás hemos visto que se ponían incluso los auriculares en la tripita porque decían que les llegaba la música y que así conseguíamos que estuvieran más relajados e incluso hacerlos más inteligentes.
Sí.
Pues bien, siento decir a todas estas mamás que lo sigan haciendo, que escuchan antes incluso, semana 16, pero a través de la tripa a nivel externo, mira, les llega una cosa muy rara, muy bajita, muy distorsionada, los pobres no se me enteran de nada, pero si la música la introducimos vía vaginal, que esto suena así muy raro, pero se está haciendo. Resulta que escuchan y escuchan, vamos, con una perfección magistral. Todo esto os lo vamos a contar porque es un estudio realizado en el Instituto Marqués y persigue muchas cosas. Las vamos a ir descubriendo poco a poco.
Bueno, hay que decir que este es un tema que le lleva apasionando a Belén Almonacid. Lleva una semana insistiendo. Esto tenemos que tratar esta cuestión. Está completamente encantada con él. Así que luego te vienes
aquí. Sí, yo me vengo, que tengo muchas dudas.
Muchísimas dudas. Bueno, pues las intentaremos resolver. La primera duda que tengo yo esta mañana es ¿a quién felicitamos?
A Publia.
¿Cómo?
Publia.
Publia.
Sí, como Publio Cornelio Escipión, el del siglo III que venció a Aníbal, pero femenino. Publia. Hoy es Santa Publia de Antioquía. Que es el femenino
Antioquía
de Publia.
Antioquía dio bastantes santos, fíjate.
Sí, hay unos cuantos.
Por eso.
Sí. En este caso, es la santa elegida en el día de hoy. No tengo yo muy claro por qué fue santa. Tiene que haber algún motivo más. Porque más allá de que la bofetease un emperador,
pues no parece que sea un mérito, no.
Y tengo yo mis dudas, pero santa es. Pero no he encontrado más allá que la de un bofetón un emperador. En fin, Publia, que significaría dedicada al pueblo.
Muy bien, pues dicho lo cual, nos ponemos en marcha porque son muchas las cuestiones que nos has puesto sobre la mesa, Belén. Así que tenemos que empezar mucho. A ello vamos.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10 y 19 minutos de la mañana. Acabamos de tener, como se habrán dado cuenta ustedes, un problema técnico importante. Parece que ya hemos recuperado la posibilidad de seguir en contacto con todos ustedes. Desde aquí les pedimos disculpas. Y esperemos que esto no vuelva a suceder, pero son cosas que pasan de vez en cuando. Cuando uno depende de la técnica y la técnica decide que no quiere, pues no quiere. En fin, que estamos de vuelta otra vez en la sintonía de Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid y seguimos teniendo los mismos planes que teníamos hace 4 minutos previstos. Y el primero de ellos tiene que ver con un asunto del que hoy se habla mucho. A raíz del sabotaje, presunto sabotaje todavía, ayer de las líneas de ferroviarias que unían la península con Cataluña, ya saben ustedes que todo apunta a un corte de la fibra óptica que hace posible que funcionen los trenes, se habla mucho del robo del cable de cobre. ¿Por qué? Bueno, pues porque en principio sí se pensó que podía ser ese sabotaje producto de los ladrones de cobre, que saben ustedes que tiene un negocio muy rentable en nuestro país. Cada año hay más de 4.000 robos de cable de cobre. Esto supone para ADIF, para la empresa que se ocupa de los trenes, por entendernos y por simplificar, una pérdida de 16 millones de euros. Hay personas, hay delincuentes que han encontrado en este negocio, en el del robo del cable de cobre, un negocio muy lucrativo. Y de eso vamos a hablar precisamente. ¿Por qué es tan codiciado el cable de cobre? ¿Dónde va ese cable que se roba? ¿Quién lo compra? Porque a lo mejor habría que empezar por ahí, ¿no? Por saber quién se está beneficiando de esto. Fíjense, se calcula que un 1% de las 300.000 toneladas de cobre reciclado que se mueven en España es robado. Y estos son datos de la Federación Española de Recuperación y el Reciclaje. O sea que la cosa es muy seria. Tenemos ya con nosotros a Álvaro Rodríguez Sanabria, que es precisamente portavoz de esa federación, de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Señor Rodríguez Sanabria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Y me alegro de que se haya restablecido bien la comunicación. Por un momento tuve el miedo de que hubieran robado los cables de la antena y estuviéramos teniendo problemas de comunicación.
Pero pues no ha sido usted el único. ¿Qué quiere que le diga? Yo he pensado exactamente lo mismo. Digo, ya nos han robado el cable de cobre. ¿Por qué es tan codiciado el cable de cobre, señor Rodríguez Sanabria?
Bueno, en realidad es codiciado e importante para la industria todo lo que es el cobre. El cobre es un magnífico conductor de la electricidad y la sociedad actual no la comprenderíamos ni a nivel de telecomunicaciones, ni a nivel de electricidad, ni a nivel de nada si no tuviéramos el cobre. Es cierto que hay otros conductores mejor, como el oro, pero evidentemente por razones obvias no se pueden hacer cables de oro. Pero el cobre efectivamente es un metal relativamente escaso, no es tan abundante como el acero, como la alúmina para hacer aluminio, pero es muy importante por las propiedades conductoras que tiene, que además es perfecto para conducir agua térmicamente, o sea, tiene una serie de propiedades muy importantes.
Bueno, a raíz de esto que ocurrió ayer en Cataluña con los trenes, hemos empezado a conocer cifras concretas que tienen que ver con el robo de este cable, del que siempre se ha dicho que se robaba muchísimo en España, pero es que ahora empezamos a poner cifras encima de la mesa. 1% de las 300.000 toneladas de cobre reciclado que se mueve en España es robado, y eso lo han dicho ustedes.
Sí, efectivamente. De hecho, lo conocemos bien por una sencilla razón, y es que el principal foco de los robos son nuestras propias plantas. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo robar material ya listo para reciclar que andar robando farolas. Con lo cual, hay dos tipos de robo. El robo grande, en cantidad, aunque no se entere nadie porque es un robo grande en cantidad, a lo mejor en los almacenes de ADIF, no en la vía. A lo mejor en los almacenes de Telefónica o en nuestros almacenes y plantas de reciclado. Pero claro, ahí se entera al que se lo han robado, aunque la cantidad sea mayor. Y luego está el otro pequeño robo, que a lo mejor en cantidad es menor. A lo mejor el otro día en Valdebebas estuvieron también que tenían problemas porque les habían robado parte de la electricidad. Pero a lo mejor que habían robado 50 metros, 200 kilos de cable. No era tal la cantidad a la que habían robado, pero la afección que suponía para los vecinos de Valdebebas era muy grave. Entonces hay que diferenciar estos dos tipos de robos. El que tiene más un efecto en la calidad de vida y más mediático en la sociedad, o como por ejemplo cuando no sabemos lo que ha pasado en el AVE de Barcelona. Efectivamente hay que esperar a que la policía dilucide si ha sido un sabotaje o un robo. De todas maneras, el hecho de que sea un sabotaje pero roben las picas de cobre, a mí me resulta sospechoso, pero ya lo digo, lo pongo entre comillas, porque no no soy yo quien debe dilucidarlo, sino los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, el hecho es que realmente están esos dos tipos de robo. El robo al menudeo, que es el que tiene mucho efecto en la sociedad, aunque la cuantía del material robado sea pequeña, no así los daños producidos.
Sí.
Yo puedo robar 2 metros de cable, realmente lo que me he llevado en material no es nada, pero el coste de reposición de ese cable puede ser miles de euros.
Claro, claro, claro.
Eso es importante, porque la cifra que he dicho antes del coste que había supuesto para Adif de varios millones de euros, 15 o 16 millones, sí, de euros el año pasado, realmente no es el valor del material que les han robado. Es lo que a Adif le ha costado tener que reponerlo.
Uh-huh, claro, de hecho en estos momentos el Código Penal tiene en cuenta eso, ¿eh? Quiero decir, no tanto lo que se roba, sino el efecto que tiene lo que se roba. O
bueno,
el hecho del robo.
Esta es la petición que desde la Federación venimos haciendo hace tiempo, porque tenga en cuenta que como principales víctimas de estos robos somos los principales interesados en que se acabe ya con estas mafias del robo, con que por favor realmente actuemos como sociedad conjuntamente con todo un problema tan grave como este. Entonces, lo que llevamos tiempo exigiendo es a las comunidades autónomas que actúen contra los operadores ilegales, que son al final los que compran a los ladrones lo que van robando, ¿no? Y luego estos operadores ilegales ya se ponen de acuerdo con las mafias para sacarlo de España. Pero también a los jueces les pedimos que, evidentemente, es una cosa es que el Código Penal lo recoja y otra cosa es que los jueces lo apliquen en sus sentencias. Y es que, efectivamente, se juzgue por el daño provocado y no por el valor del material robado.
Pero fíjese, señor Rodríguez Sanabria, está haciendo usted referencia a los operadores ilegales. Se sabe que están. Quiero decir, cuando alguien, el cobre ocupa su espacio, por lo tanto, en el espacio tienen que estar localizadas esas plantas, ¿o no?
Total y absolutamente. De hecho, como suele decir, me alegro que me haga esta pregunta. Mire, sin ir más lejos, sí, nosotros hemos llegado, porque al principio alguno de nuestras plantas, de nuestros socios, que son plantas legales, que tienen toda su normativa en regla, sus autorizaciones ambientales, sus trabajadores registrados, etcétera, etcétera, y que lógicamente están sometidos a inspecciones periódicas para ver que cumplen con la normativa, como no podría ser de otra manera. Pero enfrente de pronto se les abre un señor sin ningún tipo de autorización, sin ordigonar, sin legislación ambiental, sin cuidar nada del medio ambiente, y que simplemente compra en negro y sin preguntar el origen. Pero claro, para comprar materiales que se puedan reciclar hay todo un procedimiento de seguridad. Hay que pedir el DNI, hacer una factura, saber de dónde viene el material e informar periódicamente a la policía de cada compra que se ha hecho. Obviamente estas plantas ilegales que le comento no hacen nada de eso, porque si no los ladrones no irían, evidentemente. Entonces, claro, nosotros nos hemos blindado para que el sector legal no pueda entrar material robado, pero han surgido unos individuos que se dedican a hacer esa recepción y, digamos, esa canalización del material robado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Al principio, algún socio de la Federación denunciaba estas plantas. Y estas plantas, que son, señores, que son ilegales, no solamente por el robo de cobre, sino son señores que alguna vez les hemos trazado con la policía y antes se dedicaban al tráfico de drogas o a la prostitución, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, pues, curiosamente, el socio que había denunciado al día siguiente tenía un incendio fortuito en su planta. Este tipo de cosas, ¿no? Son gente complicada. Bien, lo que hemos hecho es la Federación de Persona como parte, y nosotros somos quienes estamos denunciando. De hecho, le digo incluso, mire, el año pasado hicimos un estudio solamente en la provincia de Alicante, porque fue un primer piloto, y detectamos 50 plantas ilegales. 50, bueno, plantas por llamarle de alguna manera, campas,
yeah,
que son un cacho de terrenos. Bien, 50 plantas ilegales. Entregamos copia de la información a la policía, a la Guardia Civil y a la Consejería de Medio Ambiente, que no olvidemos, es quien tiene transferidas las competencias para actuar en materia de medio ambiente. Y lo que nos dijo la Guardia Civil es que estos 50 señores ya les hemos ido a visitar varias veces y hemos levantado expediente. Este tiene 15 denuncias, este 14, este 3. ¿Pero a dónde va eso? A la Consejería de Medio Ambiente. El problema es que las consejerías están saturadas, no tienen medios y realmente, pues, por alguna razón que entendemos que igual no es acertada, pues dicen, bueno, entre los muchos problemas ambientales que tengo, este no es uno prioritario. Y nosotros decimos, sí, sí es prioritario, porque es la única forma de atajar a los ilegales. Entonces, necesitamos que las consejerías de medio ambiente ataquen a los ilegales y cierren estas plantas y metan a estos señores en la cárcel en cuanto tengan constancia de su existencia.
Pues tiene usted toda la razón, vamos. Yo me estoy enterando de que el problema en este momento es este, además, y que se queda atascado en las consejerías de medio ambiente, y me parece absolutamente grave. Por lo que se refiere a ustedes, cuando compran cobre de manera absolutamente legal, las plantas legales que forman parte de la Federación Española de Recuperación y el Reciclaje, ¿quiénes son sus principales clientes después?
Pues nuestros principales clientes, a quien vendemos el material una vez reciclado, es decir, nosotros tomamos material que a lo mejor tiene plástico, tiene muchas cosas, y nosotros lo reciclamos. Bien, lo que hacemos con ese material es lo vendemos a las fundiciones que preparan cable, que fabrican cables, que fabrican tuberías, que fabrican componentes electrónicos. Es decir, el 50% del cobre que se utiliza en las fábricas de este país es reciclado. Porque el cobre tiene una característica, y este puede reciclarse infinitas veces sin que pierda propiedades. Y esto es una propiedad muy importante, por lo que lo hace muy valioso para un país como España, que no tenemos una minería especialmente desarrollada.
¿Y han conseguido saber ustedes dónde va ese cobre que procede de los robos y que es comprado por esas plantas ilegales? ¿Dónde va después?
Pues estas plantas ilegales, por lo que hemos hablado, porque tengo en cuenta que colaboramos con la Interpol, con la Europol y, por supuesto, con la Policía Española, lo que nos vienen a decir es que tienen toda una red a nivel de toda Europa, que esto no es un problema español ni siquiera europeo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una fiscalía especializada para el robo de cobre ahí, para que se haga una idea del problema. Pues bien, estas mafias internacionales lo que se suelen hacer cargo es que le compran a estos operadores intermedios ilegales y cuando tienen una cantidad como para llenar un camión, lo sacan por la frontera española y normalmente pues lo que sabemos es que lo que roban en España sale por la frontera, por el puerto de Rotterdam o por el de Marsella, ojo, y lo que robarán en Francia o en Alemania saldrá por el puerto de Barcelona.
Sí.
Tratan un poco de dificultar la labor de la policía, aunque no haya fronteras en Europa, pero quieras que no, hasta que la policía española se coordina con la Sûreté francesa, pues han pasado unas horas, que son las que aprovechan para haber llegado a Rotterdam y fundirse en el flujo que va directo a China o a lo que es Oriente, los principales consumidores de cobre del mundo.
Pues fíjese, esto que parecía casi hace unos años una anécdota, bueno, han robado unos metros o un kilómetro de cable de cobre, resulta que al final esto deriva en toda una especie de mafia que está extendida no solamente por Europa, sino que nos dice usted, por todo el mundo, que claro, es muy complicado atajar, sobre todo si no se ataja en origen, porque aquí habría que atajar seguramente el problema o habría que atacarlo desde varios puntos, desde el origen, desde esas plantas ilegales, evidentemente, que son las primeras que compran material robado, porque si no hubiese plantas que comprasen el material robado, pues nadie robaría. Pero después, esto aquí está metido el control de fronteras, está metido, en fin, las aduanas. O sea, que estamos ante un entramado de unas proporciones realmente increíbles.
Evidentemente, evidentemente. Y de hecho, la Interpol tiene un proyecto, el Pol Primer, precisamente para tratar de atajar esas últimas fases. Como, hombre, no de fronteras, porque realmente las fronteras son exteriores a la Unión Europea, pero
sí, claro,
no internas. Y luego, evidentemente, el tema de aduanas para conseguir detectar qué flujos pueden ser de un origen ilícito. Pero ya le digo que es complicado. Por eso nosotros planteamos que cuanto más abajo se ataje el problema, mejor. Evidentemente, esto es como el tráfico de drogas. Es decir, tú puedes ir a por el camello que va al menudeo. En este caso, puedes atacar al que roba farola. Pero esa no es la solución. La solución es atacar al que compra eso. Es decir, a ese operador ilegal que además está ubicado, es decir, que tiene cara y ojos, que está en un sitio concreto, que además se sabe dónde está. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente, y estas cosas, pues a veces no hay los efectivos que deberían o que podrían tener. Con lo cual, ¿qué es lo que no tienen más remedio que hacer las consejerías? Pues cuando hacen alguna batería de inspecciones o de visitas, pues las hacen al listado que tienen a los legales, evidentemente, es decir, van a las plantas
claro.
de reciclado legales, que son las que están en su listado, que saben que les van a abrir la puerta, que saben que les van a recibir, que saben que no van a tener ningún problema, porque están ahí. El problema de los ilegales, efectivamente, y yo lo entiendo perfectamente, que son ilegales en muchos ámbitos de la vida, es decir, que un inspector de medio ambiente debería ir acompañado por al menos dos agentes de la policía si quiere salir bien de esas plantas ilegales. Bueno, entonces, claro, es complicado.
Muy, muy complicado por lo que usted nos está diciendo. Bueno, voy a aprovechar que le tengo a usted a mano en estos momentos para preguntarle por otro robo, que una temporada que también parece que se puso muy de moda y del que últimamente yo por lo menos no he escuchado hablar, que es el robo de tapas de alcantarilla, que también tuvo lo suyo, ¿no?
pero yo creo que eso fue, sí, me acuerdo, hace un par de años aquí, ¿sí?, en Madrid, en la Casa de Campo y en algunas urbanizaciones, pero eso realmente yo creo que se cortó, primero porque se actuó bastante de forma coordinada, hubo una vigilancia. Además, hablamos de un material que es el acero,
sí,
que, hombre, se puede reciclar, se recicla bien, pero que tiene poco valor. De hecho, de los metales sería el que tiene menor valor, aunque sea más frecuente, ¿no? Por eso sí, es más frecuente, porque tiene menor valor. Uh-huh. Y luego, además, es que los ladrones estaban claramente identificados. Es decir, es que tenía el nombre y apellidos de donde habían robado la alcantarilla en la propia alcantarilla.
Claro.
No es algo tan fácil de borrar. Con lo cual, hubo una serie de acciones por parte de la policía. Creo que detuvieron y metieron en la cárcel a unas cuantas personas. Y es cierto que luego, por fortuna, porque tiene una gran peligrosidad, no ha vuelto a oírse hablar del tema, afortunadamente. ¿Por qué? Porque se fue a atajar el problema, coordinadamente.
Por último, señor Rodríguez Sanabria, y volviendo al robo de cables de cobre, hemos sabido también, nos ha llamado mucho la atención un dato, y es que el 40% de los robos de cable se producen en Cataluña. Y yo no sé si para eso tienen ustedes una explicación. Es decir, ¿hay en Cataluña más plantas ilegales que compran este material? ¿Será cuestión de vigilancia?
Hombre, no quiero discutir las estadísticas, que sin duda tendrán su base. Yo creo que a lo mejor pueden ser, evidentemente Cataluña es una de nuestras comunidades más cercanas a esa frontera norte, digamos, a través de la cual pueden salir hacia otros puertos. Y efectivamente, de hecho, muchas veces hemos sabido que esas mafias internacionales tienen a veces, también en Madrid, pero sede en Cataluña, porque bueno, de alguna manera es donde pueden acumular material en una nave, y luego, cuando tienen esta cantidad, sacarlo fuera, ¿no? Utilizar un poco de punto de encuentro. No sé si esto tendrá alguna relación o no. También es cierto que probablemente si hiciéramos una estadística de los robos de cobre, Cataluña o Madrid probablemente fueran el 60% de los robos de cobre de España. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, hay más infraestructuras, hay más industria y hay más posibilidades de robar cosas. Obviamente, en Extremadura, pues habrá menos, porque tiene menos densidad de población y menos desarrollo industrial, ¿no? Entonces, también depende un poco de eso. Hay muchos factores que tienen que ver. A mí 40% me parece mucho. Quizá también tengan una cultura los catalanes más de denunciar los robos, porque es cierto que muchas veces muchos de los robos sabes que no van a coger a la persona y dices, pues ¿para qué voy a perder el tiempo, verdad? Entonces, a lo mejor tengan una cultura más sistemática de la denuncia, con lo cual efectivamente la estadística oficial pues también pesa más. No lo sé, supongo que son muchos factores los que
desnudan. Bueno, pues nos da usted otros focos, otros puntos de vista para abordar este problema, y desde luego nos ha dado algunas explicaciones que yo creo que aclaran bastante este asunto. Desde el momento que hay plantas ilegales de recuperación de cobre que están actuando impunemente, bueno, evidentemente lo lógico es que el robo pues no solamente no se frene, sino que vaya increciendo. Así que, en fin, Álvaro Rodríguez Sanabria, portavoz de la Federación Española de Recuperación y el Reciclaje, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y les deseo que tengan mucha suerte, a ver si es verdad que las consejerías se ponen las pilas y que los jueces se las ponen también un poquito, que sería de agradecer.
Yo espero que sí, porque además, hombre, que les doten de medios, que puedan actuar, y a nosotros nos van a encontrar siempre a su lado colaborando en todo lo que esté en nuestra mano.
Un saludo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Dios mío, ¿cómo me va a salir la función de hoy?
De uno en uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Jamás. No, nunca.
Creativo.
¿Y todo este rollo por qué venía?
las 10:39 de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y ya saben que los viernes, a estas horas, siempre recomendamos un buen libro. En este caso, fíjense, estamos a las puertas de un puente, que es un, dicen, además, los que entienden del tiempo, que va a ser un tiempo, en fin, pelín revuelto. ¿Qué mejor que un buen libro para sentarse en casa, tumbarse en el sofá, ponerse la mantita y disfrutar a tope? Porque además vamos a hablar, fíjense ustedes, de una mujer que en este caso ha escrito sobre mujeres y de una escritora que en este caso ha escrito sobre escritoras. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli. Efectivamente, días especiales, días de recogimiento, de introspección, de lectura y días especiales también, yo creo, que de reencuentro con autores especiales, con obras especiales. Como dices, aquí tenemos a Ángeles Caso, que recrea la vida de otras escritoras legendarias, nada menos que las hermanas Bronte. Se titula Todo ese fuego, como puedes ver. Ángeles Caso no necesita prácticamente presentación, solamente recordamos que tiene el premio Planeta, al que anteriormente había sido finalista, también el Fernando Lara, incluso premios internacionales como el de la mejor novela extranjera en China y el Giuseppe Acerbi de Italia. Todo ese fuego, como digo, cuenta la historia en un solo día de las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, y aquí tenemos a Ángeles Caso.
Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, estoy encantada de estar aquí pasando un ratito contigo y con este libro que has escrito, Todo ese fuego. Que yo decía, un libro, una mujer que ha escrito sobre mujeres y una escritora que escribe sobre escritoras.
Sí, sí, que es un poco atrevido, la verdad. Pero bueno, lo he hecho con tanta admiración y con tanto amor que espero que ellas estén donde estén, me perdonen el atrevimiento, ¿no?
Bueno, oye, estamos hablando además de un caso muy atípico en la historia de la literatura. Estamos hablando de una familia que prácticamente está formada entera por escritores.
Sí, sí, sí. Es sorprendente porque las hermanas Bronte, bueno, conocemos más a Charlotte, que es la autora de Jane Eyre, y a Emily, que es la autora de Cumbres Borrascosas. Pero luego está Anne, la hermana pequeña, que también escribía novelas muy interesantes, y un hermano que tenía muchísimo talento y que, bueno, se malogró por causa del alcohol. Pero sí, son bueno, algo realmente excepcional, ¿no? En la historia, sí.
Fíjate, una familia de creadores que luego prácticamente todos tuvieron unos finales bastante trágicos.
Sí, la verdad es que hay un componente de muertes tempranas en todos ellos. Ellos ya habían perdido de muy pequeños a su madre y a sus dos hermanas, y luego, nada más publicar Cumbres y Jane Eyre, muere el hermano y mueren también Emily y Anne, que en ese momento tienen, una tiene 30 y la otra tiene 29, y sobrevive solamente Charlotte de toda la familia, ¿no? Y ya cuando muere Charlotte, la familia se extingue, o sea, no queda, bueno, queda el padre que vive unos años más, el pobre, después de haber tenido que enterrar a su familia entera, pero no quedan nietos, no queda ningún descendiente, ¿no? Y ni siquiera el apellido, porque ese apellido no era el apellido auténtico. El padre, que era de origen irlandés, se lo había cambiado al llegar a Inglaterra, ¿no? Con lo cual es como si hubieran nacido y existido solo para crear esas obras grandiosas de la literatura.
Oye, Ángeles, no te voy a preguntar por qué has suscrito un libro sobre las hermanas Bronte, porque es evidente, porque son tres mujeres fascinantes, con una vida muy muy peculiar, y evidentemente esto es una perita en dulce para un escritor. Pero, ¿cómo te surge la idea? Porque, claro, esto se te tiene que ocurrir. Dice, claro, qué buena idea ha tenido Ángeles Caso, pero claro, se te tiene que ocurrir en algún momento.
Pues bueno, yo las admiraba muchísimo, evidentemente, ¿no? Y había leído muchas cosas sobre su vida y me impresionaba mucho. Pero hace 3 años que visité la casa, porque la casa donde ellas vivían, en un pueblecito del norte de Inglaterra, en medio de los montes, de los páramos de Yorkshire, pues se puede visitar, es un museo donde están sus cosas y tal. Y yo, viendo aquel espacio, ¿no? Los lugares donde ellas vivían y donde se sentaban por las tardes a escribir en secreto absoluto. O sea, nadie sabía que estas mujeres querían dedicarse a la literatura, y tardó muchísimo tiempo en saberse, porque ellas además publicaron con seudónimos masculinos y negaban a todo el mundo, incluso a sus amigas más íntimas, negaban ninguna posibilidad de que ellas estuviesen escribiendo, ¿no? Entonces piensas, te las imaginas allí las tres por la tarde en el comedor de la de la casa donde escribían, un comedor muy modesto.
Casi,
¿no?,
haciendo algo como ilegal, ¿no?
Casi haciendo algo ilegal. Fíjate, estamos hablando de 1846, que es cuando escriben Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, ¿no? Y bueno, me impresionaba tantísimo como escritora, como lectora de ellas y como mujer, además, ¿no? Que realmente, no sé, sentí la necesidad de escribir esta historia, ¿no?
Y tienes, Ángeles, descripciones muy poéticas. Yo he notado aquí algunas, si me permites, temblorosas como gorriones perdidos en el invierno, tres hijas de la luz y del rayo, frágiles criaturas de las nieves. Ellas eran cultas, autodidactas básicamente, pero se mostraban, digamos, o las muestras como una imagen de mujeres poco formadas, incluso casi ignorantes. ¿Por qué?
No. Ellas eran cultísimas. Fue Charlotte la que se empeñó en dar esa imagen.
Querían transmitir esa imagen, sí, sí.
Sí, ellas querían. Ellas no, Charlotte, porque después de que mueren Emily y Anne, Charlotte ya dice, descubre, ¿no? Porque las novelas habían tenido, sobre todo Jane Eyre, habían tenido un éxito enorme, pero todo el mundo creía que eran hombres los que las habían escrito, ¿no? Y entonces ya Charlotte, cuando mueren sus hermanas, bueno, pues descubre la verdad, lo cual, bueno, causa una conmoción entre los lectores de Inglaterra en aquel momento. Pero ellas se empeñan en construir una imagen muy falsa de ellas mismas. ¿Por qué? Ella dice pues que eran ignorantes, que no sabían nada. No es verdad, ellas eran autodidactas, pero eran unas mujeres cultísimas que hablaban varios idiomas, cada una de ellas, que habían leído todo desde la infancia, porque además era todo, ¿no? Leían desde pequeñas novelas, poesía, los clásicos, los contemporáneos, revistas literarias, periódicos con noticias políticas, o sea, devoraban, ¿no? Y eran muy cultas, pero Charlotte se empeña en convertirlas en unas muchachas ignorantes porque las novelas habían tenido unas críticas muy duras, que decían que eran inmorales, que cómo se habían atrevido a describir a esos personajes femeninos tan, tan poco sumisos, ¿no? Y entonces yo creo que Charlotte intenta justificarse y justificar a sus hermanas diciendo, bueno, si es que nosotras no sabíamos nada, vivíamos ahí recluidas, no nos enterábamos de nada, ¿no? Pero es su justificación ante una sociedad que en parte las ha condenado por su inmoralidad, ¿no?
Oye, en todo ese fuego, ¿cuánto hay, Ángeles, de historia y cuánto hay de Ángeles Caso? Porque no estamos hablando de un ensayo, quiero decir, estamos hablando de una novela. Ahí has tenido que poner todo lo tuyo.
Sí, bueno, yo cuando trabajo con personajes históricos, que ya lo he hecho más de una vez, pues establezco muy bien la diferencia entre historiadora, que es lo que soy de formación, de estudios, y novelista, ¿no? Yo como historiadora me siento obligada a respetar los grandes hechos demostrados, ¿no? Y sobre todo la atmósfera de la época, creo que eso es importantísimo. Pero luego, claro, como novelista yo sé que tengo que reinventar muchas cosas e incluso manejar los datos probados con una cierta soltura para que la novela respire, para que los personajes estén vivos, ¿no? Si te atienes en exceso a la verdad histórica, digamos, lo que haces son personajes de cartón piedra. Y a veces pasa, ¿eh? A veces en determinadas novelas históricas los personajes no acaban de alzar el vuelo porque el autor se ve demasiado presionado por los datos que tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un peligro que el novelista tiene que intentar evitar. Entonces, bueno, es difícil decir qué es lo histórico, qué es lo inventado. Digamos que los datos de fondo son históricos, pero luego, claro, todo lo que es
La recreación
De la vida cotidiana.
Claro, de los diálogos, de las situaciones.
Claro, y del carácter de ellas. Uh-huh. Es decir, yo puedo imaginar, por los datos que hay, que tampoco son muchos, no son unas mujeres de las que se sepan demasiadas cosas, hay muchos misterios en torno a sus vidas, ¿no? Yo puedo suponer que su carácter y su manera de pensar era una, pero otro escritor que escriba sobre ellas, pues lo hará de una manera muy distinta, seguramente, ¿no?
Pregunta peliaguda, Ángeles, ¿cuál de las tres crees que tenía más mérito literario? ¿O es equiparable?
Bueno, no, yo, a ver, las tres son magníficas, pero yo creo que la más grande de todas, incuestionablemente, es Emily. Y Emily no solo por Cumbres borrascosas, que es la única novela que escribió, luego, bueno, aparte de que enseguida murió, pero como la habían puesto verde por inmoral, ella dijo que no quería escribir más y que no quería publicar y que pasaba de todo, ¿no? Emily era un ser muy, muy especial. También por su poesía. La poesía de Emily es extraordinaria, es muy poco conocida en España, pero es una poeta que figura entre lo mejor de la lengua inglesa, ¿no? Yo creo que su talento literario realmente es de genio, de genio. Pero claro, esta vida tan breve es que murió con 30 años, ¿no?
Y fíjate, hace unos cuantos. ¿Cómo serían las hermanas Bronte hoy en día? ¿A qué las podríamos equiparar?
Pues yo creo que serían unas mujeres un poco alternativas. Fíjate, yo me las imagino, sí, llevando una vida muy especial, como la que llevaban, desde luego, muy creativa, porque ellas no solo escribían, también pintaban, tocaban el piano, parece que Emily tocaba maravillosamente bien, ¿no? Pero yo creo que estarían en un entorno un poco alternativo, como de hecho era el entorno en el que ellas vivían. Ellas no tenían contacto con ningún círculo literario, con ningún escritor, con ningún, es decir, ellas estaban completamente aisladas en su pueblito y publicaron porque Charlotte, que era la más echada para adelante, digamos, mandó los manuscritos, se ocupaba ella de mandar los primeros manuscritos a editores en Londres, que los buscaba en una biblioteca que había cerca de su casa y metió los manuscritos de sus poemas y luego las novelas en un sobre y los mandó para allá. Y de hecho los poemas, que fue lo primero que publicaron, lo publicaron pagando ellas mismas, no se pagaron la edición. Yo creo que serían mujeres modernas, pero poco convencionales, distintas, ¿no?
Bueno, la novela hay que decir que tiene una portada estupenda, muy bonita, sí, de verdad, sí. Ángeles. Tiene una contraportada en la que estás fantástica.
Muchas gracias, Eli.
No,
bueno,
es verdad. Estás genial.
Oye, ya tengo una cierta edad, pero bueno, siempre nos sacan muy monos en las fotos, ¿eh? Ya sabes, te iluminan muy bien y todas esas cosas.
Oye, lo de la cierta edad, no, esto no me ha gustado nada. Esto de tener que pero disculparnos es que... porque cumplimos años y
no,
está,
no, no, no,
esto
no,
está muy
revés.
Mal, ¿eh?
No, al revés, yo lo reivindico. Uh-huh. Yo lo reivindico porque creo que es un problema que tiene esta sociedad, ¿no? El de negarse a envejecer y asimilar las edades que vamos teniendo, que luego son maravillosas en muchas cosas. Y además te digo una cosa, a mí en los últimos 3 años se me han muerto 4 amigos muy queridos, ¿no? Uh-huh. Y pienso, ¿no? Bueno, y antes alguno otro también, entonces cuando cumplo años y a veces piensas, ay, qué mayor, yo pienso mucho en mis amigos que se fueron sin llegar a cumplirlos, ¿no? Y me siento obligada a defender que nos hacemos mayores, que envejecemos, que nos arrugamos, que engordamos y que no tenemos ninguna obligación de ser guapas eternamente, ¿sabes? Me niego a eso. La cosa es que estés, bueno, mejor, más o menos bien dentro de tu edad, pero dentro de tu edad. Yo tengo 56 añazos y lo reivindico muchísimo, ¿no?
Bueno, tú sabes que yo soy una fiel... yo tengo una reivindicación constante, que es fuera ya esto de cuarentones y cincuentones, vivan los cuarenteños y los cincuenteños.
Claro,
es que esto no puede
claro
ser.
Que sí, claro que sí. Bueno, pues sí, además tenemos la suerte de vivir en un mundo donde, bueno, no como estas pobres mujeres que se morían tan pronto, ¿no? Y donde nuestras cabezas están fantásticas. O sea, yo intelectualmente y creativamente en mi mejor momento y espero que lleguen otros mejores todavía, ¿no? Entonces, claro que sí, que hay que reivindicarlo, sí.
Oye, Ángeles, tenemos que quedar un día para hablar de tu momento vital, más que de tu obra, de tu momento vital, de todas esas aventuras en las que te has metido en los últimos tiempos, que son muchas y
Fíjate,
variadas.
Sí.
Fíjate, ¿quién te iba a decir a ti, que íbamos
a estar
metidos ahí en estos follones en los que nos metemos de vez en cuando?
Me meto mucho en líos, pero no sé vivir de otra manera, y lo intento, mira que lo intento. Pero no hay forma.
No serías tú si no lo hicieras,
no,
por otro
no,
lado.
Creo que no.
Así que, pero bueno, hoy nos quedamos con este libro, Todo ese fuego, Tres escritoras valientes, un mundo de hombres, una pasión secreta. Esto me ha gustado a mí mucho, está editado por Planeta, que es toda una garantía, por otro lado, y el hecho de que esté firmado por Ángeles Caso, pues la garantía definitiva. Ángeles, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Eli, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Querido Rodríguez.
Dígame.
Que hoy éramos mayoría, todas mujeres. Ángeles.
Ya te digo.
Las hermanas Bronte.
Casi media docena contra mí.
Pues, hombre, tampoco contra ti, contigo, si te parece.
Vale, gracias.
Hasta dentro de un ratito. Ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Nuestro teléfono 900 10 30 63 900 10 30 63.
A la ciudad universitaria, porque ahí hay una plantación de olmos muy especiales que tiene unas características genéticas que les van a evitar muchos problemas. Hasta allí se ha ido Gloria Talavera y acompañada, como siempre, de Pedro Sánchez Noriega, que es el que pone el rumbo a nuestra unidad móvil. Gloria, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde esta Escuela Superior de Ingenieros de Montes, donde...
Está, perdona, Belén Amonací está que no quita la oreja, ¿eh?
Me imagino.
Que es la gran defensora del olmo pantalones, y cuando nos enteramos que se había encontrado una solución, bueno, ahora nos contarás tú, para la grafiosis de los olmos, dijo, esto es lo mío.
Es un hito importante, Eli, porque tenemos que recordar que esta enfermedad ha acabado con todos los olmos viejos de la península ibérica, y como dices, ahí se encuentra Pantalones, que tiene más de 200 años de historia luchando en el jardín botánico contra ese hongo que le ha provocado la grafiosis. Bueno, pues hoy hemos averiguado junto a Luis Huil, que es catedrático, que es además investigador, qué se ha hecho precisamente para conseguir que estos olmos que hoy se van a plantar aquí sean resistentes a esa enfermedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Un placer para mí poder estar con vosotros y responder a vuestras preguntas.
Gloria, vete avisándole que vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis porque en dos minutos van a llegar las noticias, pero que luego seguimos, ¿eh?
Exactamente, tenemos mucha curiosidad porque es una investigación muy larga que forma parte de un programa que comenzaba en el 1986 y es el resultado, lo que hoy tenemos aquí, de una investigación enmarcado en un programa para mejorar y conservar todos los recursos genéticos, ¿no?, de los olmos ibéricos que decíamos desgraciadamente han ido desapareciendo.
Correcto. ¿No? En España podía existir varios decenas o incluso millones de olmos que habían sido plantados por la gente de los pueblos porque tenía una serie de características muy destacadas, ¿no? Estaban en todas las plazas de los pueblos, en las iglesias, formando lo que se denominaban alamedas, ¿no? Y como son capaces de aguantar muy bien la compactación del suelo provocada por las acumulaciones humanas en todos aquellos lugares donde se festejaba o donde se reunían, pues siempre el olmo era el árbol que lo magnificaba.
Y decíamos, llegó esa enfermedad que ha ido acabando poco a poco porque es mortífera, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente la enfermedad que ya había hecho una inicial aparición en los años 30, pues fue poco a poco, surgió una cepa mucho más virulenta que acabó prácticamente con todos los olmos viejos.
Esta mañana, Eli, con este catedrático que decíamos es investigador, sí, vamos a hablar de cómo se han creado estos cuatro genotipos que hoy se plantan aquí. Aprovechamos para recordar que además se hace en un día festivo en esta escuela de Montes, porque están festejando el día de su patrón, San Francisco de Asís. Así que, si queréis, después de las noticias, vamos a contar todos los detalles de esta investigación.
Perfecto, pues nos quedamos con mucha curiosidad, además, por abordar este tema. Llegan efectivamente las noticias a Onda Madrid, después volvemos con Hoy en Madrid y seguimos hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con los olmos libres de grafiosis.